Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Cronómetros en marcha para la llegada de Budvar, emocionado porque sí, sí. Es una victoria en el Tour y gente laureada ha ganado este año la Amstel Gold Race, sin ir más lejos, pero estaban llevándose el protagonismo Van der Poel, Alaphilippe y compañía, y él ha dicho: yo soy un grande y voy a ganar a la grande. Y así acaba de conseguir la victoria Budvar.
Mira, mira qué difícil es ponerse de pie, soltarse de mano.
Eso es. En la línea de meta de Malosen, en las faldas del Mont Ventoux.
Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur.
I'm lost for words. It's so
no encuentro las palabras.
Say, but of course I did not expect to win this stage before the Tour de France. But
no esperaba ganar actually, esta etapa antes del Tour de Francia.
Yesterday I already believed in it.
Ayer empecé a creer en ello. Le pregunté al equipo si podría sumarme a la fuga. Es una de las cimas más icónicas del ciclismo. Seguramente es mi mayor victoria.
Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant.
El Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Bienvenidos a otro episodio del Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer, estoy muy bien acompañada de Rob Hatch. Por cierto, piernas en alto, Rob, se ve que se te está haciendo largo el tour, ¿o es que estás reposando de cara a lo que está por venir?
Sí, estoy como si estuviera en el autobús del equipo después de la etapa, reposándome, intentando reponer fuerzas para las siguientes etapas.
Bueno, prometimos volver con dos episodios a la semana. Aquí estamos y ya recuperados de esa semana, primera semana trepidante, espectacular, Rob, pero... empezamos esta semana igual que terminamos la anterior. O sea, una cosa no ha cambiado y es que Mark Cavendish continúa ganando.
Sí, Mark Cavendish ha ganado otra vez. 33 ya victorias en el Tour de Francia. Está una etapa del récord de Eddy Merckx, 34. El día siguiente, el que se quedara segundo a Cavendish en ese primer sprint de la semana, ganaría la etapa de montaña en el Mont Ventoux. Estoy hablando de Wout van Aert, segundo contra Cavendish en Valence, 24 horas más tarde, ganando en el doble ascenso de Mont Ventoux de la fuga. Y con el maillot, como no, de campeón de Bélgica. Luego, el tercer día, victoria para Nils Pollitt. Nils Pollitt, que lleva 5 o 6 temporadas estando ahí, ¿no? Sin ganar mucho, solo había ganado una etapa en su vuelta nativa, su vuelta a Alemania, hace 3 años. Ahora en el Bora Hansgrohe, y el mismo día que pierden a Sagan, Peter Sagan se tiene que ir para casa, pues gana Bora Hansgrohe gracias a Nils Pollitt, que gana de una fuga de 13 hombres, incluidos, pues, ¿quién más estaba ahí? Emanuel Erviti, también el joven australiano Harry Sweeney, pero victoria para Nils Pollitt. Y fuera del Tour de Francia, otra super noticia, notición del mundo de ciclismo esta semana, Marianne Vos, otro Eddy Merckx, digamos, ¿no? Yo creo que son los dos nombres más importantes en la historia del ciclismo, Eddy Merckx y Marianne Vos. Marianne Vos, entre 2007, Laura, y este año, 2021, ya lleva 30 victorias en el Giro de Italia de mujeres, el Giro Donne. 235 victorias solo en carretera.
Wow. Impresionante lo que tú dices, ¿eh? La Eddy Merckx del ciclismo femenino. Y no necesita ni comparación. Es Marianne Vos. Rob, tú y yo en realidad somos unos impostores.
¿Por qué?
Porque venimos de la tele, un poquito de letras, cogemos una grabadora y nos creemos que somos de la radio. Pero el que es de la radio, que tiene callo en ya de radio, de verdad, es nuestro invitado de hoy y compañero Borja Cuadrado de la cadena SER. ¿Qué tal estás, Borja?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me habéis engañado, ¿eh? Pero bueno, aquí estoy con vosotros y es un placer compartir un ratito con vosotros.
Bueno, Borja, que nos recibes desde el Tour en Nîmes, estás hoy ya en el hotel, muchas gracias por recibirnos, pero lo primero, voy a ser muy directa, ¿es el mejor Tour que has vivido en los últimos años?
Sí.
Sin duda.
Sí, la respuesta directa también, sí, porque prácticamente todos los días ha habido etapas que seguramente recordemos dentro de muchos años. Por ejemplo, que Alaphilippe, campeón del mundo, se impuso el primer día, que Van Der Poel consiguió el maillot amarillo, además empeñándose en dedicárselo a su abuelo. Que Mark Cavendish parecía que había fallecido hace 5 años y está a punto de batir a Eddy Merckx. 3 victorias de la nada. Que Pogacar ha dado una exhibición en montaña que seguramente llevemos mucho tiempo sin ver. Es decir, prácticamente todos los días, bueno, y además pues, algunos incidentes desgraciados, ¿no? Como el de la mujer de la pancarta, todos los días ha pasado algo por lo cual el Tour de Francia sea noticia, así que... Muy bueno esta hora.
Todos los días, quizás menos hoy, que yo creo que hoy la etapa del Nils Polet ha sido la más tranquila hasta ahora.
Sí, tranquila, pero no de salida, ¿eh? Hay que recordar que hoy el Tour ha retrasado en 10 minutos el inicio de la etapa, porque temían que podía acabar antes de las 5 de la tarde, pero es verdad que han sido un comienzo loco, corredores como Pello Bilbao se han quedado fuera, pero una de ellas ha establecido la fuga, pues... La carrera se ha tranquilizado, ha sido ya más tranquilo. A los ciclistas no le puedo decir que es una jornada de transición, pero más o menos a los del pelotón se lo podríamos haber dicho.
Borja, y sé nuestros ojos o nuestros oídos ahí en el Tour. Hoy ha sido segundo y Manol Erviti, y nos sirve de conexión con lo que queremos hablar, que es de Movistar Team, lógicamente. Llevamos unos días sin escuchar sobre ellos, tanto en comunicados de prensa como en el famoso WhatsApp donde estamos todos los periodistas. ¿Qué se cuece estos días en el equipo telefónico?
Pues ilusión con Enric Mas. Lo que se palpa es ilusión con Enric Mas. El lunes tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Y ha cambiado su discurso del año pasado, recordad esa célebre frase, ¿no? De mi objetivo es entrar entre los 10 o 15 primeros. Bueno, pues este año dijo que repetir lo del año pasado, que fue quinto, incluso habló de la palabra podio. Hay ilusión, sin embargo, ayer en la jornada del Mont Ventoux la situación ya cambió. Y yo creo que ese tiempo que se dejó, más o menos minuto y medio con el grupo de Pogacar, ha hecho que cambiara un poco, pues seguramente la perspectiva, pero bueno, está todo muy igualado. Al fin y al cabo no deja de estar tampoco muy lejos del podio, pero hasta ayer yo he visto bastante optimismo en Movistar.
Y para los demás que quieren igual darle la vuelta a la tortilla, cambiar este Tour, ¿lo ves posible? Hay gente que está hablando de poder recortar esos 5 minutos 18 segundos desde Urán a Pogacar.
No es fácil, pero también Egan Bernal iba a ganar el Giro de Italia con 15 minutos de ventaja. Y ayer Pogacar no estuvo ya tan fuerte, aunque es verdad que salvó los muebles. Hay gente que dice aquí Ineos ha venido a ganar el Tour también. Entonces intentar reventar la carrera, aunque es verdad que de los 4 ciclistas fuertes con los que venían solo les queda Carapaz, que en un mano a mano además con Pogacar le aguantó solo 1 kilómetro. Hay corredores, es que yo creo que como no se rompa la carrera, también es verdad que luego en la última semana el cuarto puesto, el quinto, incluso el tercero, vale mucho. Eso solo pasa en el Tour, en otras carreras sí que se corre más a lo loco intentando ganar. Aquí llega tu patrocinador y te dice, oye, que un quinto puesto en el Tour vale mucho. Yo no me veo a Rigoberto Urán intentando lanzar un ataque para ganar el Tour de Francia si está en posiciones de podio. Entonces, yo quiero ser optimista, pero me imagino que a medida que vayan pasando los días, si Pogacar no da síntomas de debilidad, será muy difícil intentar voltear la carrera.
Y Borja, ¿cómo se ve entre bambalinas el rendimiento de Tadej Pogačar? No solo en cuanto a ciclistas, no sé si has podido intercambiar impresiones con ellos, pero con el mundillo ciclista en general.
Pues la sensación al principio era de, bueno, pues es un ciclista que estaba a un gran nivel, que me había ganado el año pasado, pero luego, pues según ibas hablando también en algunas entrevistas con algunos ciclistas, sí que te dejaban la sensación de decir, bueno, hay dos carreras, Pogačar por un lado y nosotros por otra. Pero sin embargo, yo el domingo, cuando hablamos con Enric Mas, en la jornada del domingo, que ahora ya ni me acuerdo dónde acabó, porque no sabes dónde está, fue el día después de la gran jornada.
Creo.
Eso es, el día de Tiña, sí. Pues la sensación que nos dejaba Enric Mas era de, pues nos hemos equivocado todos en no salir a por él. Es decir, que mientras que en la gran Borna, cuando atacó, nadie pudo seguir la rueda, al día siguiente cuando atacó fue de, bueno, venga, ya está el líder, que vaya lo suyo y nosotros a pelearnos por lo nuestro. Y más después de lo de ayer. Es muy joven, pero es un corredor que es muy, muy sólido. Pero, hombre, después de lo de ayer, pues incluso gente cercana del equipo te dicen que puede haber sido hasta una buena noticia que ayer haya dado esa imagen de humano, porque ya el otro día, recordad, con la rueda de prensa ya le hicieron alguna pregunta más comprometida y él tuvo que salir al paso diciendo, he pasado tres controles el domingo, dos antes de la etapa y uno después. Bueno, vamos a ver, pero Pogačar desde luego es un gran corredor y lo está demostrando.
Bueno, con la historia que tiene este deporte, desgraciadamente, es normal también que le hagan esas preguntas. Hablas de la buena noticia de ayer. Ayer nos referimos al Mont Ventoux cuando se dio unos 30 segundos a Jonas Vingegaard y el joven danés, pues mira, demostró algo que igual no pensábamos que iba a estar ahí. Y mi compañero de televisión, también el ex ganador de la Vuelta a España, Sean Kelly, salió de la cabina al mediodía hoy cuando vio el viento, sonriendo, diciendo, hay Tour. Quizás no se trata del todo la montaña con Tadej Pogačar. Hay otras formas de romperle y romper a su equipo.
Claro, en un mano a mano nadie va a ganar a Pogačar. Ayer lo intentó el danés, que tú lo pronuncias mucho mejor que yo, pero sí.
Vingegaard.
Sí, porque al principio, mira, nuestra amiga Helle Kettner, ayer le pregunté, dije, ¿cómo se pronuncia este hombre? Que es muy difícil. Igual que al principio la gente decía Pogačar. Y ahora ya todo el mundo dice, ya no dice Pogačar, dice Pogačar. Vale, vamos todos aprendiendo. Vamos a ver, sobre tu pregunta, pues vamos a ver qué es lo que puede suceder. Por esta zona de por donde la Provenza, ahora por donde nos metemos, cerquita de Montpellier, recuerda hace 5 años que Froome puso la carrera patas arriba en una etapa de viento con Sagan y con Bodnar iban 4 corredores, creo.
Geraint Thomas también, creo.
Y creo que sí, son como las etapas de la mancha en la vuelta, ¿no? Cuando tú llegas a Albacete, dices, viento, llegas a Toledo, peligro. Pues aquí por esta zona se puede romper la carrera. Y el equipo, pues ha habido alguna etapa en la que no ha estado tan bien, pero luego ha habido otras en las que sí que han demostrado estar a un buen nivel. Hombre, estamos hablando de Maika, que ha sido un corredor sólido de grandes vueltas, McNulty, que poco a poco va creciendo, aunque el otro día se despistó y se cayó mirando hacia atrás. Yo echo de menos a David de la Cruz, sinceramente, y Machín, el director, me reconoció que le había dolido mucho tener que dejar fuera a David de la Cruz. Bueno, vamos a ver, ¿se puede poner el Tour patas arriba? Sí. ¿En un mano a mano? No. ¿Que hay terreno para liarla? Sí. ¿Que yo creo que va a cambiar la clasificación? No.
Y Borja, te pregunto ahora un poco por el resto de españoles, empezando por Alejandro Valverde, que bueno, que no nos tiene un poco despistados, entiendo que se está haciendo el Tour muy, muy duro y para todos, ¿no? Pero no sé si se está reservando, va a llegar sus días más adelante. No sé, ¿cómo le ves tú al murciano? ¿Has podido hablar con él estos días?
Sí, ayer le preguntamos en meta, claro, aquí la misión es trabajar para Enric Mas, aunque Alejandro, ya sabéis que es un corredor que, bien sea porque Movistar le gusta mucho la clasificación por equipos, pues aunque no aspire a ganar, tampoco le gusta descolgarse mucho. Es decir, Alejandro, sí. Si puede quedar el décimo sin opciones de ganar la etapa, pues te queda. Es decir, es muy difícil que se deje llevar. Este Tour ha sido distinto, porque con tantas caídas que hubo al principio, sí hubo algún día en el cual ya se dejó muchos minutos y ya se alejó definitivamente de la clasificación. Él sigue teniendo los juegos en la mente, pero claro, a ver qué sucede. El otro día hablábamos con Javier Mínguez, el ex seleccionador, que fue el seleccionador que le hizo campeón del mundo, y nos decía, el clima de Tokio es muy húmedo, debería abandonar una semana antes de acabar el Tour para intentar aclimatarse y no estar 4 días en Tokio, porque entre el jet lag y aclimatarse a ese tiempo, lo va a tener muy difícil. Eusebio Unzué también, yo se lo pregunté antes de empezar el tour, y dijo, pues la idea es que acabe el tour, y si puede ser con un maillot amarillo en París, mejor. Va a ser difícil, pero la idea de Alejandro es terminar.
Es que el peor jet lag que yo he tenido en mi vida, y he tenido la suerte de recorrer todo el mundo, fue en Tokio, fue en Japón. Porque vas directamente a donde estamos nosotros en Europa, justamente al este, al punto más al este al que puedes ir. Y claro, estamos hablando entre final de tour y la carrera de Tokio, estamos hablando de una semana o menos. Menos. En Nibali también apuntaba a abandonarse esta misma semana, creo. Los periodistas italianos me lo decían. Es algo que, bueno, del que has hablado ahora, es algo único, quizás particular en el ciclismo, que claro, Movistar le está pagando y ahora él quiere correr con su selección. Es una guerra que quizás está ahí por detrás de la puerta, ¿no?
Sí, puede ser. Lo primero, yo estoy de acuerdo con el jet lag porque hace un par de años el Tour me invitó al Criterium de Saitama y estuve una noche sin dormir. Y la verdad es que fue terrible. Entonces me imagino lo que les va a pasar a los ciclistas. Y en el caso de Valverde, pues es que Valverde es muy, muy competitivo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es que tiene que pasarle algo, o sea, que el equipo sea... No sé, que Enric Mas se descuelgue definitivamente de la general, que él sufra una caída y esté a medio gas para que diga, mira... Me voy para casa, porque es que mira que ha hecho mal tiempo también, malas etapas, que a Valverde no le vienen bien. Entonces, pues hombre, claro, Movistar, pues, pensando también en la clasificación por equipos, que este año no la tienen nada fácil respecto a otros, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Pero claro, Valverde quiere terminar, el equipo quiere que haga el Tour, pero seguramente si quiere hacer algo importante en Tokio, no puede acabar un domingo por la noche, porque el Tour, además, ya sabéis que... Este año se recupera un poco ese horario de final de Tour en torno a las 7 y cuarto de la tarde. Irse el lunes, horario europeo por la mañana y volver allí a Tokio. Es que son, dices una semana, pero es que sería un poco más de 3 días, yo creo.
Mira, me produce una curiosidad enorme lo de la clasificación por equipos. Yo lo voy a preguntar porque, como extranjero, digamos que en el mundo anglosajón nos preguntamos mucho. ¿Por qué el Movistar le tiene tanto cariño a ese premio? Es que hasta nos reímos del equipo. Y eso lo digo con todo respeto al mundo. Me produce muchísima curiosidad saber el por qué cada año acaban peleándose por eso.
Pues el otro día, no recuerdo si fue en la rueda de prensa en la que yo estuve o lo leí por ahí, Eusebio Unzué decía, a ver, que tú cuando llegas al Tour de Francia... Tu objetivo es ganarlo, y más como Movistar, que con otras denominaciones, ¿no? Con Banesto, Cas de Pan, han ganado Tour de Francia y han estado en podio también. Que la idea es ganar el Tour de Francia, pero que luego, a medida que avanza la carrera, si ves que no vas a conseguir la victoria, tienes que cambiar o, de alguna forma, este verbo, rebajar tus pretensiones. Entonces ya piensas en la clasificación por equipos. Que luego lo piensas, y es verdad, que es lo que dicen ellos. Yo me imagino que al directivo de Telefónica que ponga el dinero... cuando Eusebio Unzué le enseña la foto, decir, mira, el arco del triunfo detrás y somos nosotros los mejores. Pues a lo mejor si no entiende tanto de ciclismo, dirá, pues son campeones del Tour de Francia. Yo me imagino que a lo mejor eso puede influir, a efectos de negociaciones pueden influir y también pues lo que dices, es decir, si no ganas el Tour de Francia, pues por supuesto, si tú te subes al podio, pues quiere decir que algo bien has hecho. Y si llevas tantos años seguidos, creo que son... 5 de 6 o algo así, quitando un año creo que ganó Sky, creo que cuando corría Mikel Landa, el año, famoso año de Landa y Froome, pues algo bien hacen. Pero es verdad, y yo es verdad que leo comentarios a veces en inglés, muchas veces por redes sociales, sobre el tema de la clasificación por equipos, como que no solo en España, sino que desde fuera se habla bastante también de ese interés importante en ganarla.
Se ha convertido en una especie de cliché ya, que quizás si fuera otro equipo no nos molestaría nada, pero como es cada año lo mismo, pues claro, nos preguntamos a veces el por qué.
Hombre, tú piensas que con Imanol Erviti hoy en la clasificación había algún equipo que tenía más de un corredor, creo, pero me imagino que habrán subido algún puesto en la clasificación por equipo, teniendo Imanol Erviti, por ejemplo.
Sí. Bahrein, que iba ganando, no tenía ningún equipo, ningún corredor en la fuga, así que habrán ganado bastante tiempo, sí, 15, 16 minutos con él solo.
Sí, mientras hablamos lo voy a ir mirando.
Venga, a ver si bueno. Eso. Borja, y también te quiero preguntar, a ver, las opciones para el resto de españoles, ¿eh? Los Bilbao, Fraile, Izaguirre, etcétera. La última victoria española, si no me equivoco, fue la de Omar Fraile, 2018, Mende, 2018 estamos hablando. Ha pasado un tiempo para un país acostumbrado a estar siempre en lo más alto de los podios ciclistas, ya empieza a apetecer, ¿eh? Lo de ver una victoria española. ¿Tú cómo les ves para lo que queda de tour?
Bueno, lo primero, Movistar ha subido 2 puestos en la clasificación por equipo, ya son séptimos, pero
¡Toma!
a 38 minutos de Bahrein. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver,
¡Toma!
ya es hora de ganar, sí. Es que en los 5 últimos tours, yo recuerdo una victoria de Jon Izagirre en Morsín. El otro día quedó segundo, fue muy parecido el final con ese descenso. Luego algún segundo puesto suelto. El propio Jon Izagirre, si no me equivoco, quedó segundo en Carcasona, donde acaba la etapa de mañana, que ganó Magnus Cort, creo, hace 3 años, si no me equivoco. Y luego la de Omar Fraile. Y luego nos ha faltado muchas veces en este tour hasta estar en fugas. Lo de Imanol Erbiti hoy era casi una excepción. Y oye, tiene mucho mérito en una fuga de
Sí.
tantísima calidad haber quedado segundo.
Sí.
Pero es que no tenemos rematadores. Valverde, que es un corredor histórico único, lleva 9 años sin ganar una etapa en el Tour de Francia, desde que lo hizo en Peyragudes en 2012. Contador no gana una etapa desde 2009, si no me equivoco también, cuando ganó su segundo Tour. Mikel Landa nunca ha ganado una etapa en el Tour. Nos faltan rematadores, como por ejemplo Luis León Sánchez, que ganó cuatro etapas también. Es decir, tenemos un muy buen nivel medio, pero a excepción de Valverde, que por temas de edad ya se va complicando, no rematamos.
Esperemos que haya suerte en ese tour. Bueno, Rob, yo no sé si a ti te queda algo en. Yo podría estar 2 horas hablando con Borja, pero entiendo que el hombre querrá irse a cenar porque más que nada que los restaurantes franceses le van a cerrar muy pronto, como bien sabemos todos.
Sí.
Tenemos aquí Les Agen, tenemos aquí las arenas a 200 metros. Mal tiene que ser para que hoy no pueda cenar. El otro día era un poquito más complicado con todo lo que pasó en Tignes, que fue la evacuación, por cierto. No pude estar, para que vuestros oyentes lo sepan, yo el domingo no pude estar, que había quedado con vosotros, porque se
Sí.
produjo una evacuación lentísima debido al retraso de Nicolás Dlamini en llegar a la línea de
Ah,
meta.
es verdad.
Entonces,
Sí, sí,
toda la
sí.
caravana, todo el mundo atascado, bueno, con toda la lluvia que había. Entonces, yo tenía el hotel a 2 kilómetros y tardé 2 horas en llegar al hotel.
Uf.
Luego ya, pues, por eso.
Casi mejor ir andando, ¿no? Dejar el coche ahí y ya
Uf, en mitad
ir
del
a por él
barro y
al
todo
día
esto, vete tú a
siguiente.
saber. Pero
Ay,
bueno.
ya. Bueno, pero por suerte ya mantuvimos el compromiso para hoy y aquí te tenemos. O sea que fenomenal, Borja, que muchísimas gracias. A ver si nos da tiempo a hablar antes de que termine el tour de nuevo, que todavía queda mucho tour por delante, ¿eh? Parece que no, pero solo estamos mañana etapa 13, ¿no?
13 ya, 13 ya, claro.
Decimotercera ya.
Y nos
Y
quedan
estamos
los
aquí al ladito de
Pirineos.
los Pirineos. Sí, a ver los Pirineos qué tal
Exacto.
se dan este año, que van a estar entretenidos y esperemos con mejor tiempo que en los Alpes, ¿eh? Parece que ya ha cambiado un poco la tendencia, porque es que todos los días, la Bretaña yo entiendo que llueva, pero es que todos los días llovía. Lo de Alpes ha sido 2 días dantescos y ahora, bueno, pues llevamos ya 2 días de canícula, como diría Javier Ares, ¿no? 2 días intensos ahora y mañana en Carcasona, pues estoy convencido de que los 30 grados no nos lo va a quitar nadie.
Pues disfrútalo mucho, ya sabes, guarda energías, para la tercera semana, que todavía queda mucho.
Eso es, ahora
No llegues cansado.
que el tour se hace muy largo, hay que dosificarse por eso. Pero nada, un
Eso
placer,
es.
haber estado hoy con vosotros.
Muchas gracias,
Gracias,
Borja.
Borja. Te escuchamos.
Gracias.
Chao, chao.
Gracias, chicos.
The Cycling Podcast en español es El Cycling Podcast. No te pierdas nada del mundo del ciclismo en tu idioma.
Xavi Florencio se encuentra en este Tour de Francia con el equipo Bahrain Victorious. Es su director deportivo y hemos querido hablar con él para entender más sobre cómo se está viviendo este Tour de Francia desde dentro.
Está siendo un tour súper espectacular, de los más vistosos o de los más luchados de los últimos años. Yo creo que, bueno, con la salida de Bres, con esos 2 o 3 primeras etapas muy explosivas y con los típicos de los corredores explosivos que están aquí en el tour, tipo, pues, estuvieron Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, pues esos corredores son agresivos y dan más espectáculo de cara a la carrera, ¿no? Luego, pues bueno, también por desgracia de las caídas, pues algunos equipos pues han perdido pues algún líder, han perdido tiempo y afortunadamente pues para Poyakar pues ha demostrado que está muy fuerte y ahora mismo pues tiene una diferencia que hace que la carrera pues esté más menos controlada por parte de un equipo y los demás equipos pues busquemos las fugas para intentar conseguir victorias, ¿no? Y eso hace pues bueno que esté menos atada la carrera de cara a un equipo tipo los últimos años pues como Ineos o Lotto Jumbo. Y eso hace, pues, bueno, que de momento pues esté espectacular, esté un poquito cerrada la general de cara a Poyakar, pero bueno, yo creo que todavía el tour está abierto y habrá sorpresas en estas últimas etapas. Traíamos un equipo muy compacto, de cara teniendo a Jack Hyke pues para la general, gente para apoyarle en la montaña, gente para apoyarle en la media montaña, gente para apoyarle en las etapas llanas, pero por desgracia, pues bueno, lo perdimos en las primeras etapas. Y nos hemos tenido que, bueno, que rebuscar, ¿no? Como nos pasó pues, en el Giro también con Mikel, que lo perdimos al inicio, pues el equipo hemos tenido que levantarnos. Nos costó un poco porque, pues bueno, veíamos que Jack estaba súper motivado, estaba con muchas ganas y bueno, afortunadamente, pues bueno, hemos tenido estas dos victorias, tanto con Mate como con Dylan. Y vamos a seguir luchando, ¿no? Nuestro objetivo, pues bueno, ahora mismo son las victorias de etapa. Con Sony, pues bueno, estamos allí también pues intentando luchar para Mayor Verde, pero con tal como está Mark Cavendish, pues será casi imposible, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir luchando y como te he dicho, pues bueno, ahora mismo los objetivos que tenemos es ir consiguiendo etapas y ser agresivos, que eso es lo que nos permite ir en las fugas e intentar hacer la victoria.
Pues lo mejor que hemos visto hasta ahora esta semana ha sido sin duda la exhibición que vimos de Wout van Aert, un corredor que ha ganado de todo, ciclocross, sprints masivos y ahora una etapa de montaña en el Tour, quizás la etapa más difícil de Mont Ventoux de siempre, dos veces, subieron dos veces al Mont Ventoux y el Wout van Aert, el belga, el campeón nacional, 26 años, ganó con estilo, solo, atacando. Uf, un chico de 78 kilos, Laura. Yo pocas veces he visto algo parecido.
Fue espectacular, Rob, la verdad. Y sobre todo habiendo sido segundo en la etapa anterior, detrás de Mark Cavendish, en ese sprint. Y bueno, tengo aquí de música de fondo a mi hijo. Pero, y de hecho, avivó de nuevo un debate que se había apagado con los días de ¿podría pelear por la clasificación general en el Tour de Francia? Yo, sinceramente, me voy a mojar. Yo soy de poco mojarme, pero yo no lo veo, sobre todo porque lo que gana para, o sea, lo que gana físicamente para ser corredor de una gran vuelta, lo pierde, yo creo, el espectáculo y las cosas que hace en otros terrenos, ¿no?
Es lo que dije el otro día, cuando hablamos tras toda esa confusión que tuvimos tú y yo después de los primeros 9 días del Tour. Sí. Yo creo que hablamos de mucho, pero al mismo tiempo hablamos de poco, porque estamos muy confundidos. Creo que si corredores como Van Aert y Van der Poel empiezan a intentar perder el peso, esos 10 kilos quizás de que habla Wout van Aert, pierden su esencia, ¿no? Pierden su... su explosividad, esa posibilidad de ganar una clásica y luego ganar etapas en el Tour también. Yo no digo que no pueda hacerlo, porque a ese tío le veo capaz de todo, ¿eh? No sé, yo sí. no sé si sería capaz o no, pero le cambiaría claramente, justo como le cambió a Bradley Wiggins cuando perdió el peso también, y es convertirse en otro corredor. Yo no sé si es posible o no, y yo no me voy a mojar en eso, porque no lo sé, sinceramente. Pero no quiero que pierda su esencia de corredor interesante claro. Y creativo.
Claro, eso se. Yo creo que alguna vez lo he dicho en este podcast, ¿no? Que se ha dicho a Valverde muchas veces, ay, pues lo contrario, o sea. pues podría centrarse en las clásicas, pues cuando estaba él muy centrado en el Tour, que termina como convirtiéndose en una obsesión si no llegas como a ese tercer puesto al que finalmente llegó. Pero, y entonces decía Eusebio Unzué, bueno, se convierte en un corredor de clásicas, pero ¿qué prescinde de todo el número de victorias que tiene en vueltas por etapas o en la Vuelta a España o, bueno, largo, etcétera, ¿no? Entonces, no lo sé. Y luego, por otro lado, creo que también hay que tenerle mucho respeto a los corredores aspirantes a un Tour de Francia. Es decir, no lo sé, ¿eh? Pero quizás un Alberto Contador o un Andy Schleck, o me da igual, cualquiera que haya sido ganador o aspirante, a lo mejor dice, oye, aquí todo el mundo se cree que el que pierda tantos kilos, que tenga unas cualidades, que sea un corredorazo, por supuesto, puede ganar el Tour de Francia. Y no es así de fácil. Yo esto no lo he hablado con Alberto, pero muchas veces lo he pensado, ¿no? Como digo, jolín, pues a lo mejor estamos quitándole valor a ese esfuerzo tan grande que es intentar ganar un Tour.
Es un oficio en sí, es una arte, es algo distinto, justo como lo es ser clasicómano o contrarrelojista o sprinter, es una modalidad completamente distinta.
Así es, y bueno, esa etapa en Mont Ventoux, que es esa subida espectacular, ¿no? Mítica, yo creo que ha honrado la, ¿no?, la epopeya, digamos, del Mont Ventoux, y sinceramente, no sé si esperabas quizás más movimientos de cara a la general o, bueno, un poco lo que pasó, ¿no? Lo que vimos al Vingegaard. ¿Cómo se dice?
Vingegaard.
El otro día un seguidor de Twitter me estuvo explicando Vingegaard.
Los nombres daneses para mí son los más complicados porque nunca se dicen cómo se escriben. Bueno, tu hijo está intentando pronunciarlo.
Sí, está aquí con las patatas.
Jonas Vingegaard.
Sí, Jonas Vingegaard, eso es.
Que se escribe Vingegaard para nosotros, o Vingegaard en español, diríamos. No, sí. A ver, yo no me esperaba ver lo que hizo el joven danés, no me esperaba ver a Pogacar 30 segundos detrás, que si al final no perdió nada porque se juntó con Urán en la bajada. Pero bueno, me abrió la puerta a la posibilidad de que podría haber dado demasiado hasta ahora quizás Pogacar y que íbamos a ver algo parecido al año pasado cuando Primoz Roglic se quedó sin nada en la ¿sí? Planche de Belfi. Me planteé alguna dudita.
Bueno, y el que está muy fuerte en el podio es Rigoberto Urán, que, mira, al principio de Tour decíamos que podía ser un firme candidato y yo la verdad que me alegro mucho de verle ahí y ojalá lo mantenga.
Está corriendo un Tour muy a lo Rigoberto Urán. Sigue, muy constante, con mucho valor, muchísimo carácter y bueno, está ahí a la espera por si pasa algo. Si algún día gana el Tour de Francia Rigoberto Urán, lo ganará así.
Sí, un ataque muy contundente. Tuve un pequeño problema con la bicicleta, con el cambio. Pero bueno, realmente tanto a Carapaz como a mí nos convenía llegarle a este corredor y la bajada era muy larga. Era una bajada donde había que pedalear mucho y nosotros sabíamos que teníamos que darlo todo hasta el final. Y cuando empezamos a bajar, veíamos que le estábamos descontando 35, 30. Y Pogacar también nos estaba ayudando. Entonces, los tres cambiando, pues afortunadamente le pudimos llegar a este corredor y no dejar que nos ganara, nos cogiera tiempo, porque se da que el tiempo acá es muy importante. Bruto, huevón, bajando. Acuérdate que uno cuando se mete en carrera, suelta los frenos. A mí, yo pensé que Carlota me iba a hacer frenar más, y no, huevón, yo me meto en carrera. Y cuando uno va, sabe que está disputando esas carreras, hermano, uno lo entrega todo. Nosotros llevamos los mapas ahí. Y es arriesgar en cada momento. Entonces usted se tira y como sabe que ya está llegando, pues, pero bueno, no pasa
nada. Se puso
nada.
Segundo igual.
Sí, vamos bien, ahí vamos de momento segundo. Queda mucha etapa y vamos a seguir camellándola.
Rob, pues esperábamos mucha acción en Mont Ventoux porque es una cima mítica que nunca defrauda. Y hemos hablado con Purito Rodríguez para recordar aquella subida de locura del Tour de 2016.
Era un día muy caótico, pues porque nadie se esperaba lo que estaba pasando. Subiendo de golpe vimos a Froome por el suelo, a Richie Porte, porque justo nos habían arrancado pues un kilómetro antes, si no me equivoco, marcharon Mollema, Richie Porte y Chris Froome, y por detrás veníamos otros 4 o 5 que fuimos los primeros en llegar y encontrarnos todo el caos, pues fotógrafos, cámaras, el público que también intentaba ayudar y fue luego pues eso.
There's a problem here, Phil.
What's happened?
Nou ja, een shoot. Wat voor een drama.
Richie Porte.
Woe.
Richie Porte. Richie Porte struggling with his bike.
Hier een probleem voor Porte.
This is
Richie Porte aan de kant.
Ah, toch. Van de Richie Porte.
Nanto Richie Porte daar. Richie Porte die lag zo.
Christophe Froome op pink.
Ah, Christophe. Er loopt in zijn
naar Porte. Hier Froome.
Pues un estrés porque por la tele sí que se vio que se chocaron contra unas motos, pero nosotros no teníamos ni idea. Entonces, pues, aunque parezca una tontería también, pues era una época en la cual pues pasó todo lo que pasó con el tema del terrorismo. Y yo, sinceramente, pues fueron de esos momentos que dices, ostras, qué miedo, ¿no? Porque ver ahí gente parada, gente chillando y demás. Una época en la cual el Tour estaba también un poco señalado, ¿no? Como que podía ser un punto de ataque, ¿no? Como decían en aquella época, da un poco de miedo, dio mucho miedo. Sería, pues, llegamos a meta y perdidos, como decir, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha sucedido hoy? Recuerdo que incluso pues, Alejandro, nada más pasar meta, me preguntaba si estaba bien, se pensaba que me había caído, porque creo que al final él se cortó unos metros de nuestro grupo y nos dio a todos parados con el pie a tierra, y se pensaba que pues, posiblemente nos habíamos caído también. Y nada, fue un día pues, que quedará en la historia del ciclismo, ¿no? Como algo súper raro, ¿no? Que pasara todo lo que pasó. Incluso que luego le dieran el mismo tiempo a Froome en meta, eso también ya fue un poco pues, escandaloso, ¿no? Que con un problema así, con una caída tan tonta, y que la organización pues, al final incluso diera a todo el mundo el mismo tiempo, ¿no? Fue algo pues que yo creo que no supieron gestionarlo de la mejor forma posible, pero bueno, Le Tour se Le Tour.
Maravillosas como siempre las declaraciones de Purito Rodríguez, que siempre nos cuenta otro lado de la historia, de cada historia que cuenta. Y yo nunca había escuchado esto de lo del terrorismo ni cómo pensaban los corredores en aquel momento. Nosotros, los periodistas, lo teníamos muy presente después de lo que había pasado en París unos meses antes, y el Tour estaba en alerta, ¿no? Yo me acuerdo bastante de ese día, estaba en un parking a 30 o 40 kilómetros de la meta, por el viento, ya habían decidido que nos subíamos ahí al Mont Ventoux, y pues narraba la etapa desde un camión en ese parking. Y claro, yo me acuerdo de decir en inglés, en la BBC, en la radio, que Chris Froome is running up Mont Ventoux. Y la gente pues no se lo creía, porque claro, pensaban, pero ¿dónde coño ha dejado la bici? Perdonen la expresión, pero es que nos sorprendió tanto lo que pasó y además, pues se quedó así en una nube de confusión unas horas después, porque hablaban de se le iban a arredar el tiempo que perdió, que fue un incidente, que alguien estaba detrás de una moto, Richie Porte, ¿no? Algo así. Y bueno, sí, me acuerdo de muchísima confusión y poco más.
Yo, mira, escuchaba. Nosotros sí que subimos, bueno, hasta donde situaron la meta, ¿no? Que por el viento no fue arriba del todo. Y me acuerdo, escuchaba esta mañana a nuestros compañeros de The Cycling Podcast y teorías conspiranoicas, ¿no? Que decían que no, que en realidad no había habido tanto viento, que, bueno, no sé, historias de estas. Y yo sí que pasé, o sea, coroné Mont Ventoux y me acuerdo perfectamente que había una caravana volcada. Del aire que hacía, impresionante. Y luego, bueno, sí, o sea, si había una caravana, imagínate el resto de, bueno, del que había intentado subir por ahí, las bicis. No, peligrosísimo. Y yo, uno de los motivos por el que hemos hablado con Purito es porque estaba en esa meta en la que, por cierto, no nos enteramos de nada, porque el que menos se entera es el periodista que está en meta, porque no tienes ni tele, ni sonido, ni... Y empezamos a ver corredores estresadísimos llegando a meta y tal, y me acuerdo que escuché a Valverde preguntarle a Purito, Purito, ¿estás bien? Y no, yo no sabía qué había pasado, y bueno, nos lo explica Purito ahora en estas declaraciones, ¿no? Pero fue caótico, caótico, y luego te enteras de todo. Claro, cambian mucho las entrevistas cuando las ves después y dices, uy, igual tendría que haber preguntado otra cosa, ¿no? Pero bueno, un día sin duda para el recuerdo, y afortunados nosotros que estuvimos ahí, Rob.
Ahí sí, a ver, como dijimos el otro día, a ver si dentro de poco se acaba todo esto. Ya sé que está todo el mundo diciendo lo mismo, pero tenemos un poco de fatiga, ¿no? De la pandemia, de no poder viajar, pero bueno.
Ya queda menos.
Ya queda menos. Esperemos. no vimos tanto pánico esta vez en el Bontú, menos mal. Pero estamos viviendo este Tour de Francia con muchísima emoción, aunque desde la distancia. Y nos quedan 3 días importantes esta semana, empezando con la etapa hacia Carcassonne.
Sí, pero antes de dar este aperitivo, lo que está por venir, Rob, hablábamos de la última victoria española en el Tour, pero vamos a recordar también la que fue una victoria importantísima en el Mont Ventoux de 2009 con Juan Magarate.
Y resulta que desde el primer día nos fuimos al suelo, caímos enfermos, o sea, era la hostia, todo, pero todo al revés, todo mal. Y no había uno entre los primeros 20, es que era la hostia. Y yo caí enfermo, estuve bastantes días con antibiótico en carrera, y ya faltaban 2 días para acá, pero yo había acabado con el antibiótico 5 o 6 días antes de terminar el Tour. Pero había estado haciendo grupeto con los sprinters, iba yo en el último grupo. Y me acuerdo que el último día ya todos desesperados ahí en el bus. Y bueno, venga, vamos, y flecha. ¡Cago en 10! ¡Venga! ¡La hostia! ¡Hoy es el Mont Ventoux! ¡Esto es historia en el ciclismo! Flecha, tío. O sea, cállate, tío. ¡Joder, venga! ¡Esto es como una p***a Paris-Roubaix! ¡Cago en 10! ¡Hay que salir aquí con los pelos de punta! ¡No sé qué! ¡Esto es histórico! ¡No sé qué! Flecha, tío, o sea, tú me agobies, tío, de verdad, cállate un rato. Y que sí, tal. Y se puso ahí pesado. Y nosotros ahí, Denis y yo, cambiándonos atrás en el autobús, mirándonos, y me diciendo, guau, tío, o sea, que lo dices tú, le digo yo, que sí, Flecha, que voy a ganar yo, ¿vale? Gano yo ahí arriba y ya está. Voy a ganar. Voy yo y voy a ganar, ¿vale? Así me gusta, con 2 cojones. ¿Dónde estos mentalidades? Sí, chavales, que todos unas ojeras hasta aquí. Venga, que ya gano yo. Y así fue. Luego, pues al final en carrera, a ver, no gané porque me convencí, gané porque se dieron muchos más factores. Ya, pues porque ya. Al final jugamos muy bien nuestras bazas en la fuga, porque yo iba bien, porque había estado ese medio tour enfermo y había estado sin gastar físicamente. Sí que había estado con antibiótico, había estado jodido con tos y tal, pero me curé durante el tour y no había gastado nada. Y yo había estado, claro. Yo estaba muy bien de forma para el tour. Entonces, el hecho de no gastar hizo que yo llegara al final del tour muy bien.
Pues pasamos de Ventoux a Carcassonne con una etapa de 220 kilómetros. Quizás más viento, quizás habrá fuga, sprint, no lo sabemos. Después sí que sabemos que nos vamos a los Pirineos, a Andorra. Y luego en la última semana, es que me da tanta emoción que ya no puedo hablar. Tenemos más montaña, contrarreloj y quizás un récord de Mark Cavendish en los Campos Elíseos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que todos ustedes vayan a estar con nosotros otra vez el domingo, cuando volveremos. El domingo o el lunes, en el día de descanso, volveremos con otro podcast. Y, claro, la semana que viene, para la última semana, también estaremos. También les pido que pasen por nuestras redes sociales, porque hay sorteo.
Efectivamente. Hay sorteo de 2 libros que nos han... facilitado la editorial Cultura Ciclista. No quiero decirlo mal, lo estoy comprobando ahora mismo, no sé qué.
Cultura Ciclista, los tengo aquí mismo. Y muy buena pinta tienen.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, estoy deseando hincarles el diente, aunque complicado ahora con el tour, pero enseguida lectura veraniega, muy tentadora. Y los ganadores de ese libro de Bernal y los hijos de la cordillera y mi padre Gino Bartali, los conoceremos, los daremos a conocer tú y yo en el próximo podcast. Por cierto, suscribíos si queréis recibir la notificación cuando haya nuevo episodio y así no tenéis que estar pendientes, os despreocupáis, os llega la notificación y ya está, nos escucháis cuando mejor os venga.
@elcyclingpod en Instagram, Twitter y en Spotify, Apple, iTunes, ¿dónde más estamos? En Audioboom, Google Podcast, pues hay que darnos un like, una reseña, eso sí que es positivo, ¿eh? Si es positivo, hay que escribir algo. Y hablar con los amigos, por favor, porque queremos crecer. Creceremos y volveremos dentro de unas semanas también después del tour con mejores noticias de cara al futuro, estoy seguro.
Sí, pinta muy bien. Bueno, Rob, mucho ánimo con lo que queda de semana y nos vemos el lunes.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Chao.
Au revoir.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod. Nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Tromos, snipers, sombras, siestas, libros viejos, gesta que se asoma en el televisor.